Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido de las acciones militares entre fuerzas de Azerbaiyán y de Armenia. Estas acciones militares se han recrudecido en los últimos días. Es bueno, una guerra que no conocemos. No sé si has oído hablar de Armenia, de Azerbaiyán. Es un conflicto que está en el Cáucaso, que a nosotros nos parece muy lejos. El Cáucaso, pero ¿qué será el Cáucaso? ¿Qué serán estos dos países, Armenia y Azerbaiyán? Y que tiene mucho que ver, ¿eh? Tiene mucho que ver con nosotros, porque vivimos en un mundo en el que todo está relacionado. El Cáucaso está al fin de Europa del Este, donde empieza Asia, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Para entendernos, donde acaba Turquía, donde acaba Irán. Aunque, ya digo, nos parezca una zona distante, tiene que ver en este momento bastante con lo que nos pasa a nosotros. El nuevo conflicto, que es en realidad el reverdecer de una guerra antigua, es pues eso, un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Armenia es uno de los países más antiguos del mundo. Azerbaiyán es un país de mayoría musulmana, Armenia un país de mayoría cristiana. Armenia fue uno de los primeros reinos cristianos del mundo. Ese reino fue cambiando de tamaño y ahora es un país muy pequeño. De hecho, hay armenios distribuidos por todos los rincones del mundo. Hay una gran diáspora armenia. Yo me los he encontrado pues, en muchos sitios, en Estados Unidos, en Siria, en Líbano. Hablan armenio, su propia lengua, tienen su propio alfabeto. Azerbaiyán es un país, ya digo, de mayoría musulmana, son chiitas como los iraníes y hablan un dialecto del turco. ¿Por qué se enfrentan en este momento estos dos países, Armenia y Azerbaiyán? Hay que seguir haciendo un poco de historia. Cuando Stalin creó la Unión Soviética, creó la República de Azerbaiyán y la República de Armenia. Y a la República de Azerbaiyán le unió un trozo de la antigua Armenia, Nagorno-Karabaj. La pelea en este momento es por este territorio. Nagorno-Karabaj es un territorio de mayoría cristiana, de mayoría armenia, que hasta los años 90 estuvo dentro de Azerbaiyán. Pero en los años 90 hubo una guerra y Nagorno-Karabaj, en cierto modo, consiguió una autonomía o una independencia no oficial, quedó bajo la tutela de Armenia. Ahora, Armenia no quería una nueva guerra, es un país pobre, es un país con fuerza militar bastante reducida. Sin embargo, Azerbaiyán, que tiene al frente a un dictador que necesita ganar apoyo popular, ha encontrado en la causa de recuperar para Azerbaiyán Nagorno-Karabaj un pretexto y así conseguir más apoyo popular. Claro, esto seguiría siendo una guerra en una zona del mundo muy lejana que tiene poco que ver con nosotros. Pero espera que te cuento además quiénes son los aliados de cada uno de esos países. Armenia está apoyada por Rusia y ya entonces esto se pone serio porque Rusia está en un proyecto de expansión territorial. Y Azerbaiyán, musulmán, está apoyado por Turquía, que está también en un proyecto de expansión internacional. Además, allí hay mucho petróleo, mucho gas. Turquía, con Erdogan al frente, está impulsando una gran expansión nacionalista, se apoya en una interpretación política del Islam. Turquía es islamismo. Turquía es un país que quiere controlar las dos riberas del Mediterráneo, controlar Libia, controlar el norte de Siria, controlar los tesoros energéticos que están en el fondo del Mediterráneo, en la zona de Grecia. Turquía y Qatar, que es un emirato del Golfo, son socios. Y Turquía y Qatar juntos extienden el islamismo en Asia y en Europa. Utilizan dinero para influir en los musulmanes que hay en Europa. ¿Esto qué significa? Esto significa que una victoria de Azerbaiyán, una influencia mayor de Turquía en el Cáucaso, hará que Erdogan esté encantado, tenga una Turquía mucho más fuerte y una Turquía mucho más fuerte en este momento, para ti y para mí, es una amenaza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que hay tranquilidad en la ciudad de Madrid y en otras 9 localidades de la comunidad, donde hoy sus residentes viven su primer día laborable confinados dentro de los límites de sus municipios. Solo pueden salir para trabajar, ir al colegio, al médico o por circunstancias especiales. Una de esas localidades es Alcalá de Henares, donde ha estado Ramón García Pellegrín.
Más resignación que rechazo a estas 2 semanas de confinamiento aquí en el centro histórico de Alcalá de Henares. Escuchamos primero a Mauricio, luego a Ángel.
Una medida muy extrema, si se toma en cuenta que creo que la mejor solución sería controlar zonas de transportes públicos, metro, buses, para controlar un poco más. Quien entre y salga igual no se le va a detectar.
Sí, porque cuanto menos movimiento haya de gente, siempre lógicamente será más fácil. Lo que pasa es que, claro, hay gente que tiene que ir a trabajar. Algunos tendrán que ir a algún médico a Madrid.
Lo que sí piden los vecinos es más control en el mal uso de las mascarillas.
Y mientras unos viven confinados, otros siguen actuando como si no existiese el coronavirus. La Policía Municipal de Pamplona ha desalojado este fin de semana 87 personas, 44 de ellos niños, de un local de hostelería. COPE Pamplona, Maite Moro.
Fue en un local de La Milagrosa. La Policía Municipal de Pamplona encontró a 87 personas en ese recinto celebrando una fiesta en un espacio en el que el aforo máximo es de 28 personas. En su interior se habían reunido 43 adultos y 44 niños. La Policía Municipal notificó 44 propuestas de sanción a todos los adultos como participantes y 2 propuestas de sanción a los organizadores del evento. Se da la circunstancia de que este barrio de La Milagrosa es uno de los barrios de Pamplona más castigados por el COVID-19. Según la Policía Municipal de Pamplona, este fin de semana ha resultado muy intenso para sus patrullas, ya que las intervenciones por incumplimiento de la normativa sanitaria han sido demasiado numerosas.
Y ha sido detenido en la costa de Orihuela uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido, considerado extremadamente peligroso y violento y buscado por secuestro y torturas. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Se ocultaba en una urbanización costera del sur de la provincia de Alicante y estaba considerado, según la Guardia Civil, uno de los fugitivos más buscados de Reino Unido. Y es que la justicia británica le atribuye ser el supuesto cabecilla de una organización delictiva que habría llegado a secuestrar y torturar a una persona. Ha sido localizado y detenido en Orihuela Costa después de una persecución en coche de la que logró escapar primero, aunque más tarde fue encontrado en su vivienda. Ya está en prisión este británico de 36 años.
Y en los deportes, el Barça quiere jugar con un público en el Camp Nou dentro de 2 semanas en la Champions. Luis Munilla.
Está el club pendiente hoy del cierre del mercado de fichajes, pero ha habido también comparecencia del vicepresidente económico, en la que ha reconocido que quieren jugar el 20 de octubre contra el Ferencváros y con público en el Camp Nou. José Luis Gil.
Jordi Mosch, efectivamente, el vicepresidente económico del Barça ha dejado esa puerta abierta a un pronto retorno del público, eso sí, en cuota reducida, al Camp Nou el 20 de octubre ante el Ferencváros en Champions. Una vez que UEFA abre los campos al 30%, sería la Generalitat la que tendría que dar un ok definitivo si hubiera petición del Barça. Aunque la hoja de ruta es la de un 25% y en diciembre, Moja ha reconocido que ya se está trabajando en el mecanismo para meter a esos 30.000 aficionados en el Camp Nou frente al conjunto húngaro. Todo ello en un último día de mercado donde se apuran las opciones en la operación de Pay, fichaje que va necesariamente vinculado a la salida de Dembélé al United. La otra gran operación en marcha es el fichaje del central Eric García.
En este día de cierre de mercado ha contado Antonio Ruiz en COPE que el Arsenal ha comunicado a la Liga su intención de pagar, de abonar la cláusula de 50 millones por el jugador del Atlético de Madrid, Thomas Partey. Y en el Giro de Italia, tercera etapa, primera llegada en alto, con victoria del ecuatoriano Jonathan Caicedo en la cima del Etna. El portugués Joao Almeida es el nuevo líder, Pello Bilbao es tercero en la general a 37 segundos y han perdido mucho tiempo Geraint Thomas y Simon Yates.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
tardes, Madrid, ambiente soleado pero frío, 18 grados hasta ahora en el centro. Para mañana vuelve el veranillo de San Miguel con máximas de 25. En cuanto al tráfico, todo despejado en las entradas y salidas a la capital. La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelarísimas que había solicitado un abogado para suspender la orden ministerial de sanidad del gobierno central que ha permitido confinar 10 municipios de Madrid, incluida la capital, con el objetivo de frenar el avance del coronavirus. Y la Policía Nacional ha desmantelado el mayor punto de venta de drogas en Madrid. Se trata de un búnker en la Cañada Real Galiana, donde se vendían más de 200 dosis diarias. En la operación policial, los agentes han intervenido, han desarticulado esta peligrosa banda criminal y han intervenido 20 kilos de cocaína. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Comenzamos una nueva semana que promete ser entretenida desde el punto de vista informativo. Veamos dónde ha colocado su certera diana el Robin Hood de los cómicos, el tormento de los antimascarillas, el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Hola.
Hola, Juan.
Me encanta lo que has dicho. El Robin Hood de los cómicos, ¿eh? Era
sí,
uno de mis personajes favoritos, Robin Hood. Y hay mucha gente que también tiene a Robin Hood como modelo.
Porque era un buen arquero, porque robaba a los ricos para dárselo a los pobres.
Porque ayudaba a los pobres. Lo de robar, distribuía la riqueza.
Porque vivía en el bosque.
En el bosque de Sherwood.
Exacto.
Sí, sí, sí. A mí me encanta Robin Hood. Yo creo que a todos, de crío nos ha encantado. Bueno, hoy es uno de esos días maravillosos en los que todo está conectado de una manera increíble, casi invisible, que dices, no puede ser. Pues sí, es, ya lo verás. ¿Te gustan las películas de zombies?
Así a bote pronto, no. Me da mucha cosa, miedito y un poco de asquito también.
Asquito, a mí más asquito que miedito. Oh, hombre, a veces asusta, pero vamos, es el susto cutre de, uy, que viene. Pero no, miedo, estoy contigo. A mí las películas de zombies tampoco me convence, pero ¿por qué hay tantas películas de zombies ahora? Pues porque es muy fácil producirlas, todos son ventajas. Gastas poco en vestuario, está todo roto, te vale cualquier cosa. La ropa de tu abuelo, venga, da, ya está, perfecto. En maquillaje gastas un poquito más, pero el secreto está en contratar a actores feos para ahorrar.
Pero bueno, no digas eso, hombre.
Que es verdad, que sí, que cuando hacen películas de zombies buscan personas que tengan una cara distinta. Sí,
por lo de... en el anuncio, para buscar, digo, en el casting.
Claro, tú fíjate lo que te ahorras, una persona tiene la mandíbula ya colgando, pues no hace falta maquillarla. El guión, es verdad, ¿eh? El guión tampoco tiene mucho trabajo. Componer cosas como, ¡que vienen! ¡Cierra la puerta! ¡Dios mío, vamos a morir! Ya está.
Ya tienes la película hecha,
y luego como actor... Pues que te contraten para hacer de zombie, pues también es un chollo. El papel tiene poco que estudiar, no te puedo decir, oye Pilar, hoy no voy a poder entrar porque es que me estoy estudiando el papel de la película.
Con andar un poco de lado y gruñir ya es suficiente.
Y mira,
¿no?
Ya está, perfecto. Bueno, pues con todo esto hay quienes creen en la posibilidad de una invasión zombie. No hablo solo de los americanos, que hay muchos y creen en todo. No, aquí también. Creo que este es el caso del periodista de El Faro de Vigo que redactó esta noticia. Leo, calcula el Instituto Nacional de Estadística que este año va a morir gente que no había muerto nunca.
No lo entiendo.
Probablemente necesitaba una explicación esto, pero claro, le quedó raro, ¿no?
Sí, yo creo que todos nuestros oyentes están en esta situación, ¿eh? La de gente que no ha muerto nunca. Bueno, hay que tener en cuenta que Galicia es una tierra de meigas, así que a lo mejor por ahí van los tiros, ¿eh? Bueno, es complicado. La noticia no acaba ahí, abunda un poquito más. Dice, este año va a morir gente que no había muerto nunca, pero en mucha mayor cantidad.
Claro. Eso lo simplifica todo.
Creo que lo complica todo, ¿no? Creo que...
Bueno, en fin, resumiendo, que se va a morir el que no se ha muerto nunca, hasta aquí lo entendemos, y que mucha mayor cantidad. Bueno, pues para todo tiene que haber una primera vez.
Para todo tiene que haber una primera vez, sí.
Correcto.
Lo malo es que para este tema en concreto, la primera suele ser la última, ¿no?
Sí, suele ser ya, la última.
Claro.
Y gracias, ¿eh? O sea, mejor así.
Porque mejor lo contrario sería el tema zombie, por otro lado, podría ser,
lo
¿no?
contrario sería, bueno, no sería dedicarle 3 minutos, le dedicaríamos por lo menos 20, ¿no? A lo contrario, sí, sería tema zombie. Ay, bueno, sube un poquito la música, Rosa. Se veía venir. En Madrid estamos confinados, ya lo habéis contado, se ha contado, en fin, pues, nuestra vida es igual, solo que no podemos salir de la ciudad. Mañana hay una reunión entre el ministro e Isabel Díaz Ayuso. A ver si sirve para solucionar las tensiones.
Debió ser interesantísimo. Seguro que los dos teníais mucho de qué hablar.
Seguro que tienen un montón de qué hablar y que va a ser un jolgorio. Pues no podemos salir de Madrid.
No seas malo, ¿eh?
No soy malo,
la
pero...
La cosa está seria.
Sí, la cosa está seria, pero tú sabes que unas cosas son las personas y para mí otra cosa son los políticos, que son entidades aparte. No, digo que no se puede salir de Madrid, que hay otras ciudades que ya tienen el mismo problema y que están empezando a unirse con nosotros en Castilla y León, y habrá más, seguro, habrá más agraciadas. ¿Lo vamos a cumplir todos? Pues sí, pero por si acaso no hay gente un poquito díscola, se establecen normalmente controles en la carretera. Y ahí está la Guardia Civil, y nadie sabe lo que tienen que aguantar esos profesionales de la Guardia Civil.
Eso es verdad.
Totalmente, porque... A la hora de inventar excusas, los españoles somos muy buenos, ¿eh?
¿Tú crees?
Excusas, sí, bueno, ¿sí? Algunas las hemos escuchado aquí en la tarde. Yo me acuerdo perfectamente de este madrileño al que paran en como a 40 y tantos kilómetros de Madrid y dice que, al lado de Toledo, y dice que es que él iba todos los días a Toledo a comprar el pan.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Hombre, un pan bueno, una panadería que haga un pan realmente rico y especial, eso vale oro. A lo mejor tienes desplazarte para ir a comprarlo, no digo que
estoy
no.
Estoy contigo,
¿eh?
Que son 50 kilómetros por comprar, bueno, 50 de ida y de vuelta por comprar una barra de pan.
Tú es que eres muy escéptico, porque a lo mejor no compras una barra de pan, a lo mejor compras 10 y las congelas, porque son tan buenas que luego las vas sacando del congelador. ¿Tú ves que yo siempre estoy haciendo de abogada del diablo?
Tú siempre estás defendiendo a todo el mundo. A mí me parece bien, pero eso es un poco peligroso. Bueno, en fin. Pues, mira, los controles de carretera, la Guardia Civil, pues esto nos lleva de vuelta a Galicia. Y vamos a poner un caso extraordinario. Y ya te digo, esto es como homenaje a la Guardia Civil. Esta mujer que vamos a escuchar tuvo un accidente.
Me he despistado un momento, entonces he mirado para abajo. Cuando me he vuelto ya me he visto metida en los árboles.
Pues hemos aprendido una cosa, ¿verdad? Que no hay que apartar la vista de la carretera.
Muy bien el Guardia Civil. La mujer está en tensión. ¿El qué hace? Tono didáctico, enseña, intenta ayudar y al mismo tiempo pues intenta calmarla, ¿no?
Muy bien,
hemos aprendido una cosa, está perfecto. Bueno, la conductora es un poquito especial. Ella no lo dice de manera expresa, pero fíjate que a mí me da que simpatiza con las teorías conspiranoicas.
Vamos a hacer que venga la ambulancia para que le haga un reconocimiento.
A ver si me van a secuestrar y me van a llevar a un quirófano o algo así siniestro, raro.
¿Cómo lo van a secuestrar?
pero...
Cuidado. Bueno,
sigue.
A ver si me van a secuestrar y me llevan a un quirófano o algún lugar siniestro, raro.
¿Qué película has visto? ¿O qué serie de televisión?
Pues te lo digo muy fácil. Es muy fácil, Pilar. Esta mujer tiene miedo de que la cojan para hacer experimentos con ella. Exactamente lo que le pasó a E.T.
E.T., mi casa, teléfono.
Ay, qué rico.
A ver si me van a hacer experimentos.
Como,
no.
Como me gusta.
Me encanta lo de un lugar siniestro raro. Bueno. Los guardias civiles, que son educados y pacientes mucho, le dan carrete. Yo creo que deben pensar, bueno, esta mujer está en estado de shock, está hablando sin parar, venga, que se relaje. Bueno, darle carrete a este tipo de personas es lo peor que puedes hacer, porque se te vienen arriba.
Estamos todos infectados y locos ya.
Déjeme la llave del coche, por favor, la que tiene la mano. Gracias.
Vamos, o sea, mis vecinos están todos locos, totalmente locos.
Todos, ¿eh?
Todos,
no hay uno que se
menos
salve.
Menos yo, mis vecinos. O sea.
Esto, cuando te lo dicen, cuando en una pandilla crees que hay un... O sea, hay un idiota, pero tú no sabes quién es, normalmente el idiota eres tú, que no te das cuenta, ¿no? En la pandilla. Bueno, pues cuando crees que todos están mal de la cabeza, suele ser que a quien se le ha lesionado el portero del futbolín es a ti. Pero bueno, me guardo el giro dramático para el final. Recordemos que ella sigue en Galicia, tierra de meigas.
No, ya, no, ha sido una imprudencia total por mi parte que no suelo cometer además. Y como esto está lleno de espíritus, pues vete tú a saber que se me haya metido en ese momento un espíritu y acaba de la cuneta.
Pero, toma ya. ¿Eh? ¿Qué? Quedado... ¿Cómo te quedas, Pilar? Porque la muerta de la curva tiene un pase, pero claro, ya que se te suba al coche un espíritu.
Un espíritu, cuidado, ¿eh?
Claro, es, digo, la muerte de la curva te pide que seas prudente, pero claro, ya un espíritu que se sube para distraerte.
¡Te habla un hombre malo de la pradera!
Claro, te digo yo una cosa, ¿eh? Tú estás ahí sí, con toda la paciencia del mundo, ¿eh? Sí. Como servidor de la ley, como tú dices, Guardia Civil, sí, ahí atendiendo, y de ahí te sale tema para un libro. O sea, es que te conviertes en escritor a poco que te esfuerces un
bueno,
poco.
Bueno, de hecho
con
han
esto.
Hecho una serie. Han hecho una serie de documentales en televisión que se llama Control de Carretera, que es donde puedes ver todas estas cosas maravillosas.
No
está claro que esta mujer, o sea, el problema de salirse de la carretera es el mínimo para ella. Ella tiene problemas de otra índole.
En ocasiones veo muertos.
Claro, además... Yo la entiendo, porque que te distraiga un fantasma es algo difícil de demostrar. No. Aunque las cámaras del radar te hagan la foto, el espíritu no va a salir. Va a decir, no, si es que va hablando sola. No, que voy hablando con él, que me estaba distrayendo, que me estaba tocando la radio. En fin, que quería quitar la copia y claro, me he puesto nerviosa y me he salido. En fin, por mucho que lo cuentes, no te va a creer nadie. Igual que si dices que en tu pueblo has visto una pantera.
Hombre, igual.
Bueno,
igual pues, tampoco, ¿no?
Esto se está convirtiendo en un lugar... Yo, de verdad, que ya había dado por zanjado el tema de la pantera de ventas de Huelma. Pero que no, que tenemos que volver a escuchar la llamada de la selva.
No porque me creo, además, no me creo que haya novedades en el caso de la pantera.
Las hay y vuelven a dar otro giro más a la
por
historia.
Por favor, no puede ser.
Sí, sí. La prestigiosa revista Jara y Sedal, que conocerán todos aquellos que se dediquen a la caza o a la pesca, si no, pues es posible que no. Bueno, pues en la revista Jara y Sedal, este fin de semana se publica esta novedad. Es un artículo en el que se cuenta que se han encontrado en la zona de ventas de Huelma huellas de felino grandes y que están separadas entre sí unos 60 centímetros. Es decir, desde una huella hasta la siguiente vez que se apoya esa pata hay 60 centímetros. Si lo calculas, eso no lo hace un gato, eso es algo bastante más grande. Tras el análisis, un experto en felinos ha llegado a la conclusión de que esas huellas solo pueden tratarse de las de una pantera, un puma o un jaguar.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Pues estoy totalmente sorprendida ahora con este giro de guión de nuevo.
¿Qué? Es que la pantera de ventas de Huelma es como Hazard, que se sabe que está ahí pero no acaba de aparecer. Nos queda diversión, Pilar.
Pero
nos queda diversión
pero
todavía.
Qué barbaridad. Ahora resulta que las huellas que podría ser una pantera, un puma o un jaguar, según las huellas
analizadas.
Por favor,
que no metan más animales. Pues esto ya es el arca de Noé. Ya con
sí,
la
porque
pantera
entonces ya
vale.
La cosa se complica cada vez más. Sí, bueno, seguiremos informando.
Seguiremos.
Y yo que pensé que esto ya le habíamos puesto un poco el colofón a la historia, pues no, la cosa sigue y sigue. Tendremos que volver un día a ventas de Huelva entonces, a ver qué pasa y qué novedades hay, si siguen buscando los vecinos también a la pantera. Pero mientras tanto, ahora es importante escuchar este mensaje de Iberdrola con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. ¿Estás pensando en ahorrar en tu factura de la luz, pero además que sea de un modo inteligente y además que se adapte a ti, a tu momento, a tus necesidades? Pues entonces pásate al modo ahorro de Iberdrola. Cámbiate a los planes a tu medida, llévate un 10% de descuento sobre tu consumo de luz durante todo un año y empieza a ahorrar con tu propio plan personalizado, con el precio de la luz garantizado durante 5 años y sin ningún compromiso de permanencia. ¿Te suena bien, verdad? Infórmate en iberdrola.es o en el 900 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, es empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Juan,
quiero estar en tus
Sabes que estamos hablando hoy de profesores, de maestros, porque es el Día Mundial del Docente, así que estamos recordando a esos maestros a los que le tenemos mucho cariño, a pesar de que en algún momento determinado, pues bueno, quizá dijiste aquello de pero ¿por qué me tiene a mi manía?, ¿no? Por ejemplo, otras cosas. Rosa Rosado, ¿y qué dicen los oyentes?
Pues mira, profesores que no se olvidan porque al fin y al cabo han sido diferentes. Nos hablan de don Manuel porque siempre empezaba a explicar algo importante cuando iba a sonar la alarma para ir al recreo y hasta que no acababa no salía nadie.
¡Uy! Uy.
Eso no se olvida, claro.
Dije, pero no tendrá otro momento para empezar el tema, ¿no?
Exactamente. Y además la manía del profe, o como dice Javier, don Matías, que solo aceptaba el bolígrafo azul, ni negro, ni de ningún otro color, el azul.
Para hacer un examen, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Solo
sí,
podías
sí.
utilizar un boli azul.
Todos los niños con el bolígrafo azul. Manías,
eso
manías.
Son manías. Eso sí, son
claro.
manías.
Bueno, de manías hablamos también, sí. Bueno. Yo soy
se
muy
trata
maniática.
De que la respuesta esté bien. No sé.
Pero yo también soy muy maniática de los colores de los bolis, por ejemplo. Como bien sabéis.
De todos los colores.
Yo no lo sabía esto.
Pero tengo una preferencia siempre por el azul clarito. Entonces, en los paquetes que compro, claro, siempre termino primero los azul clarito y luego me quedan todos los demás que ya no me gustan.
O sea, tú el boli verde ni lo tocas, ¿no? Ni le quitas el capuchón.
El boli verde cuando ya no me queda más remedio.
Dale.
Bueno, venga, sigue, Rosa.
Este don Matías era de boli azul, vamos, tú no hubieras aprobado en esa clase, te lo digo yo, Pilar. Bueno, manías tenemos todos y como decíamos, cada maestrillo pues tiene su librillo, mira.
Buenas tardes, gente. Mira, yo tenía el mejor profesor que se puede tener. Tenía un método para los exámenes, y era 2 días antes te ponía en la pizarra las 10 preguntas que iban a caer en el examen. Si tú querías sacar un 10, te tenías que estudiar las 10 preguntas. Pero el truco estaba que todas no las valoraba igual. Unas valían un punto, otras valían 1,75, otras valían 0,75, y había gente que no aprobaba. Yo alguna vez he suspendido. Chao.
Este método es interesante, ¿eh?
Bueno, voy
a decir las preguntas porque esas 10 preguntas era el tema entero. Entonces, claro, tú podías estudiarte 5 si querías sacar un 5, pero no todas valían lo mismo. Podías suspender sabiéndote 5
de memoria.
Pero
si te dan 2 días suspender, estúdiate esas, ¿no? Otra cosa es que la pregunta no sea concreta, que te diga el cuerpo humano, pues entonces ya ahí mal vamos, te lo tienes que estudiar todo, pero
no,
si
pero no, si esa pregunta te vale 0,5... y tú pensabas que era de las buenas y te vale solo 0,5, al sumar no te da la nota para aprobar.
Ya, es que hay que estudiárselas todas. ¡Ay, madre!
Exactamente.
Pues venga,
¿cómo
exactamente.
Somos como alumnos,
Ay, que de verdad, ¿cómo sois? De verdad, sois peores como alumnos. Si
ay,
es que, ¿cómo no iban a ser luego los profes como eran con vosotros?
Totalmente,
pues a mí me gusta mucho tener este profesor. Me parece una idea estupenda. Oye, te hice las preguntas, pero hay que estudiarlas. Estupendo.
Bueno, pues nada, de esto estamos hablando. De tus profesores, de los que recuerdas con especial cariño, seguro. Pero también esas manías, ¿no? Que a veces decías, pero ¿por qué? Y que después de tantos años te sigues acordando. Ahora seguro que con la distancia del tiempo pues lo ves de otra manera. Bueno, queremos que nos dejes tus mensajes, ¿sabes dónde, no? En @latardecope, en facebook.com/latardecope y también notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-15-06-02. Mira, Hermanos Todos es la tercera encíclica del Papa Francisco y enseguida Fernando de Haro la comenta con Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Tenemos la mitad de aforo dentro del local, prohibición de las barras.
Las cifras de Madrid no son buenas, porque las de España no lo son. A diferencia de las de Italia, que tiene 40 contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué esa diferencia? Pues porque el gobierno de Conte, el italiano, no se fue a la playa. Siempre estuvo al frente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gente tiene más miedo a salir a la calle por la incertidumbre de que no hay
50 sociedades médicas españolas han escrito un manifiesto que se llama En materia sanitaria. Ustedes mandan, pero no saben. No estaría de más imprimirlo y colgarlo en más de una pared.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 € al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias, todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el aniversario de su asesinato, 13 recuerda la vida de Jerzy Popielusko.
Del miedo ante lo que ocurra. Protégenos, Señor.
En un momento de oscuridad, ayudó a miles de personas a recuperar su libertad y dignidad.
¿Pero qué se propone?
Solo intento infundir ánimo en la gente.
Popielusko, la libertad está en nosotros. El viernes por la noche, fe en el cine, en 13.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante aguda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en el Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El sábado, el Papa Francisco firmó en Asís la encíclica, su tercera encíclica, Fratelli Tutti. En COPE, hoy hemos tenido en el programa de José Luis Restán al presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el cardenal Miguel Ayuso, que analizaba de esta manera la nueva encíclica.
La humanidad tiene necesidad de esta caridad social y política, en el sentido de que el Papa Francisco no hace más que reavivar y refrescar lo que serían los contenidos de la doctrina social de la Iglesia.
Para conocer mejor esta encíclica nos acompaña hoy en la tarde de COPE don Luis Argüello, monseñor Luis Argüello, arzobispo auxiliar de Valladolid y secretario de la Conferencia Episcopal. Monseñor Argüello, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Es una encíclica con mucho contenido, densa, amplia. ¿Cuál es, digamos, la preocupación fundamental a la que quiere responder el Papa con este texto, don Luis?
Yo creo que a una fidelidad, como el propio dice, a lo que significa una vida con sabor a evangelio, y en la novedad de esta época, ¿no? Con un mundo global, con una realidad de flujos migratorios impresionantes, con unas divisiones entre empobrecidos y enriquecidos, y por si fuera poco, las consecuencias de la pandemia global. Yo creo que aún sin pandemia el Papa Francisco hubiera escrito este texto, pero no cabe duda de que la COVID-19 como que acelera, ensancha, ahonda la llamada tan fuerte a la fraternidad, que se hace luego solidaridad y caridad política en la propuesta de Francisco.
Toda la primera parte es una, digamos, radiografía de la situación en la que está viviendo en este momento el mundo. Me ha llamado la atención cuando el Papa denuncia que los derechos humanos no son suficientemente universales. Es como si estuviera indicando que, bueno, esos ideales de la Revolución Francesa, de unos derechos para todo el mundo, que eso no se haya realizado, no se haya materializado. ¿Está denunciando el Papa ese fracaso?
Yo creo que sí. Y por otra parte, también dice en esta misma parte de la encíclica que como hubiera habido sueños que se han roto, ¿no? Incluso en las afirmaciones de los derechos, las grandes declaraciones no han llegado a extenderse a toda la humanidad, a toda la familia humana, y además vivimos en un momento en el que algunos de estos sueños de fraternidad, de libertad, de igualdad, parecieran haberse roto. Yo creo, por otra parte, que Francisco insiste mucho en una sabiduría que se aprende del contacto con lo real, que no valen solo declaraciones, que no valen solo, no aparece la palabra en este texto, ¿no?, afirmaciones gnósticas, pero sí está mucho en su pontificado, sino que es necesario dar rostro, carne, realidad a las afirmaciones que hacemos.
Me ha llamado la atención porque entra en cuestiones de tipo político de forma clara. Por ejemplo, cuando denuncia el desprecio a los débiles, que dice que es tanto fruto de populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines, como de liberales que solo desarrollan intereses de poderes económicos. Curiosa, ¿no?, esta doble crítica de populismo y de cierto liberalismo.
Sí, sí, yo creo que es así. De hecho, en su propio diálogo de la fraternidad con la libertad y la igualdad, pues de alguna forma está el fundamento de esta doble crítica. Yo creo que el Papa Francisco nos ayuda mucho a superar la dialéctica de los contrarios tan típica, ajá, del tiempo moderno, ¿no?, y a buscar pues propuestas de superación que tienen mucho que ver con la mirada a los rostros concretos, ¿no? Él sale al paso de los populismos, él sale al paso de una concepción individualista de la existencia y de vivir la economía solo como una medida a sus resultados por rendirse a la tecnocracia, digamos, ¿no? Y pone delante de nosotros rostros concretos y la llamada misma que hunde sus raíces en el propio corazón humano de la fraternidad. Pero es muy interesante porque yo creo que si leemos la encíclica, cada uno de nosotros puede sentirse descolocado. Ajá. Porque hay siempre una tendencia en las polarizaciones actuales en las que vivimos, ¿sí?, hoy, pues hay como una tendencia que nos vayamos a un lado o a otro. Y entonces el Papa Francisco, en alguno de los números, pudiéramos pensar a leer, ¿ves?, me da la razón en uno de los polos, pero inmediatamente me descoloca.
El siguiente párrafo.
Cuidado. Sí. Entonces yo creo que hacer esta lectura de esta manera, sí, y de alguna forma caer en la cuenta, porque él cuando habla, por ejemplo, de la caridad política, sí, y de esa dimensión institucional de esta propia caridad, y en uno de los números nos hace caer en la cuenta de que existe el pecado, de que existe la concupiscencia, y yeah, que determinados planteamientos de la caridad política podían ser solo sueños si no cayéramos en la cuenta de que debe de pasar por la propia conversión personal y los estilos de vida de los que vayamos desempeñando cada cual, ¿no? Y eso, sí, solo es posible si recibimos además una gracia que permita esa transformación del corazón.
Crítica a los polos y crítica también a esa antipolítica un poco irresponsable, ¿no?, que le echa la culpa de todo a los políticos y que no asume, digamos, responsabilidades, ¿no? Me ha llamado la atención que no se acerca,
sí, sí, sí,
a la antipolítica de ninguna manera.
Lo dice de forma muy explícita, ¿no?, que no esperemos quejándonos a ver lo que los políticos hacen o dejan de hacer, sino que cada uno personal y asociadamente veamos lo que podemos poner en marcha ya, sí, sí. Es una, insisto, que por eso nos descoloca, porque podríamos decir, ves, el Papa se mete con los políticos, además con unos y con otros, ya, pero inmediatamente te hace caer en la cuenta de que te está diciendo, amigo, tú que lees este texto, que le comentas, a ver tú qué paso adelante das como sales, ¿no? Todo está iluminado por ese bello capítulo segundo en el que el Papa comenta la parábola del buen samaritano y dice que todos tenemos algo de herido del camino, de salteador, de los que pasan de largo y del samaritano también. Entonces, en ese sentido, se trata de proponernos un encuentro con quien está caído en el camino de una forma real, ya sea persona, ya sean pueblos, y adoptar la actitud del buen samaritano, que no solo cuenta con su buen ejemplo voluntario, sino que cuenta con una posada, cuenta también con la dimensión institucional de la caridad.
El Papa Francisco, desde que fue elegido, ha insistido siempre en la cuestión de la migración y también está presente en esta encíclica. ¿De qué modo? ¿Qué nos dice el Papa sobre las migraciones?
Sí, porque en esta llamada a vivir un amor que saliendo de sí va haciéndose un amor como en círculos y que trata de ir más allá de las fronteras, pues el Papa, por una parte, vuelve a poner delante de nosotros como un verdadero signo de los tiempos los flujos migratorios, afirma que el primer derecho de alguien que abandona su tierra es que si no quiere hacerlo, no lo haga y que se establezcan condiciones para no tener que abandonar la propia tierra, pero concreta la fraternidad diciendo, claro, si verdaderamente tomamos esta conciencia de ser hermanos, de formar parte de esta familia humana, pues los que llegan han de ser acogidos como tales. Desde luego pide una propuesta de relación entre los pueblos, entre los países, entre los diversos estados, para organizar también esta acogida, esta hospitalidad y también las causas por las que las personas tienen que salir de su sitio. Pero no deja de ser una forma muy concreta de esta propuesta de tener un corazón abierto al mundo entero, en el que el límite de las fronteras, sabiendo por otra parte que dice Francisco que el ser humano es un ser fronterizo, es decir, que nuestra propia corporalidad de alguna forma establece nuestra frontera con el otro, pero al mismo tiempo es nuestra capacidad de relación, ¿no? Por eso dice que más allá del límite de las fronteras podemos acoger las ofrendas recíprocas que nos hacemos unos a otros, ¿no? Y hay un acento también en este deseo de salir de las polarizaciones en cómo poner en diálogo lo local y lo universal, el sabor local, el horizonte universal, el amor a lo propio, pero que no se cierra en nacionalismos excluyentes. En fin, están casi todos los temas de actualidad, están. Incluso habla de la memoria, pero no de memoria democrática, sino de memoria penitencial.
En la parte más propositiva, ya a partir del capítulo sexto, habla de amistad social. ¿Qué significa esto de la amistad social?
Sí, a lo largo de toda la encíclica se habla de fraternidad y de amistad social. La fraternidad universal nos sitúa en este ámbito de lo universal, y la amistad social es la que evidentemente podemos cultivar en lo que él llama el encuentro hecho cultura en los diálogos más cercanos que tenemos, ¿no? En nuestras propias relaciones sociales, vecinales, en la propia vida política dentro de un propio territorio nacional, ¿no? En realidad aquí hay como, aunque no me parece que no aparece citado en el aparato de citas, pero ya Aristóteles decía que la amistad cívica, la amistad social, es una condición previa a la organización política y demás, ¿no? Pero yo creo que al hablar de amistad social nos dice, si la fraternidad nos da ese horizonte de universalidad, la amistad social tiene que hacernos escuchar al otro, reconocer el gusto de encontrarnos con el otro, acoger también las diferencias y pone, fíjate, al hablar de la propia política, esta amistad social dice que ha de hacerse también ternura, capacidad de comprensión al otro, caer en la cuenta de que el político también es persona, es ciudadano, y que este cultivo de la amistad entre todos los actores de la vida social, de la vida económica, de la vida política, parece que tiene una importancia grande en lo concreto de la cercanía. Dice recuperar la amabilidad en este capítulo sexto en el que habla de diálogo y de amistad social.
A recuperar la amabilidad. Claro, esto mira uno la situación política, incluso social de España, y ve lo lejos que está de la situación española. ¿Qué dice esta encíclica para la situación concreta, don Luis, que estamos viviendo en España, de polarización, de desconcierto, de confusión?
Bueno, pues yo creo que desde esto mismo que estabas comentando, ¿no? Este recuperar la amabilidad, la amistad social y un diálogo social hacia una nueva cultura. Él, en el capítulo séptimo, habla de caminos de reencuentro. Si partiéramos de una situación en la que se han establecido entre nosotros muchas fracturas, o especialmente en lo que podemos observar en la propia clase política, yo creo que el Papa, en la pauta que da, recomenzar desde la verdad una arquitectura y artesanía de la paz, sabiendo que todos estos caminos de reencuentro piden un trabajo artesano, paciente, a veces oculto, callado. Habla incluso del valor y del sentido del perdón, sabiendo que hay conflictos que son inevitables. Insiste con fuerza en una capacidad de escucha para saber lo que el otro puede decir, y le dice al gobernante que si su horizonte ha de ser el bien común en una visión no cortoplacista, tiene la principal responsabilidad de propiciar estos caminos de acogida y de escucha de lo que el otro, de que quien está en la oposición, por ejemplo, puede decir, sí, en un momento determinado. Sí.
Don Luis, gracias por estar con nosotros, presentándonos este texto, esta tercera encíclica del Papa Francisco. Gracias.
Gracias, y es una aproximación. Invito sobre todo a leer el texto, que es lo importante.
Pues con esa invitación nos quedamos. Gracias.
Adiós.
¿Crees que vivimos obsesionados por estar conectados? ¿Que dedicamos demasiado tiempo al día a las redes sociales? Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp nos roban cada vez más tiempo. Esta sensación que nos produce tiene hasta nombre, tecnoestrés, que hace referencia a la necesidad de contestar inmediatamente a los mensajes y a la imposibilidad de no hacerlo, ¿no?, a la imposibilidad de desconectar. ¿Vivimos con más ansiedad por culpa de las redes sociales? Fíjate, el otro día leía un mensaje, precisamente en Twitter, que me llamaba la atención. Decía lo siguiente: un tipo deja las redes sociales durante un mes y registra su estado de ánimo a diario. A partir de ahí, los resultados muestran una importante bajada de sus niveles de ansiedad en distintos aspectos. A raíz de este experimento, vemos que las redes sociales tienen un impacto importante en cuestiones ideológicas, influyendo negativamente en la preocupación por la COVID-19, por la economía o en la fe en la humanidad. Juan García es autor de Blogov, donde se puede seguir su labor como formador, divulgador y consultor de estrategia digital. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muy bien.
Eres el autor de este tuit donde aparecía ese cuadro en el que efectivamente se veía como alguien, un tipo, había ido, bueno, pues registrando a lo largo de un mes entero cómo se iba sintiendo a la vez que iba abandonando esas redes sociales, ¿no? Y el resultado es verdaderamente sorprendente, porque en todas las categorías, digamos que mejoraba a nivel de estrés, porque había varias categorías, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de la ansiedad por la política, la ansiedad por la COVID, la ansiedad económica, la imagen corporal, fe en la gente, victimismo, indignación, la calidad del sueño incluso. Estuvo analizando también que mejoró muchísimo, ¿no? Les iba otorgando una serie de puntos y veía cómo era la mejoría. La verdad es que es asombroso estudiar esto.
Sí, efectivamente fue un experimento. Bueno, la fuente original es de Reddit, un foro estadounidense. Sí que es verdad que no tiene pretensiones de ser un estudio científico de ningún tipo, porque no deja de ser una única persona, ¿no? Pero sí que yo creo que está claro que era lo que trataba de comunicar en el tuit, que las redes sociales tienen un impacto en nuestro estado de ánimo, ¿no? Creo que tampoco hay que dramatizar a partir de este publicaciones, porque a veces ese impacto puede ser positivo también, ¿no? O sea, por ejemplo, vivimos en un año donde yo creo que cuando estábamos todos confinados, si no fuera por el Zoom, por las videollamadas de WhatsApp y por poder estar en contacto con los familiares, pues lo habríamos pasado peor y a lo mejor nuestra ansiedad hubiera aumentado, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, hay determinados temas, como puede ser la obsesión por las noticias del COVID, que, claro, pues llegas a Internet, llegas a las redes sociales y al final, lejos de solucionarte o de bajarte esos niveles de estrés que tenías, a lo mejor te los aumentan, ¿no?
Tú mismo dices que es importante usar las redes sociales a favor de la estabilidad emocional y no en contra, pero ¿cómo se hace esto?
Sí, 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 efectivamente. A mí una expresión que suelo decir cuando doy conferencias sobre estos temas es que hay que elegir muy bien en las redes sociales quién quieres que te dé la razón y quién quieres que te lleve la contraria. Pero hay que elegir las dos cosas, porque las redes sociales, por su propia definición y funcionamiento, están hechas para darte la razón en todo lo que piensas. Si piensas que las mascarillas no son necesarias, pues las redes sociales te van a decir que efectivamente no lo son, y si piensas que sí que lo son, te lo dirán también, ¿no? Entonces, como hay esa cámara de eco, por definición, por su propio funcionamiento, es importante que tengas pues personas, fuentes fidedignas, que te reporten información, pero que también que encuentres fuentes de confianza que te rompan un poco los esquemas, que te lleven un poco la contraria y que te hagan reflexionar un poco sobre tu discurso. Yo creo que es la forma de aterrizar muchas teorías y muchos miedos y de llevarlo todo con un poco más de calma.
De todas formas, el cuadro es muy ilustrativo, tú dices, es verdad, es el caso de una persona, por lo tanto no es que tenga esto, no es un estudio científico ni mucho menos, pero llama la atención porque está puesto con colores, ¿verdad? Y tú vas notando cómo pasa del rojo, por decirlo así, a colores más suaves hasta llegar a colores verdes, colores azules, que sería máxima ansiedad, mínima ansiedad, y cómo a lo largo de ese mes y en todos estos puntos que estamos comentando, que son muchos, pues se va cambiando ese color, ¿verdad?, y tendiendo hacia esos colores que son de menos estrés. Bueno, la verdad, da para una reflexión, ¿no?, aunque sea el caso de una única persona.
Sí, 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 sin duda. Y realmente esta persona no deja de hacerlo lo que en psicología se llama una especie de registro de estado de ánimo, que es una herramienta bastante bastante frecuente en la psicología cognitiva. Y yo creo que lo importante, o sea, si yo conozco muchas personas que a lo mejor abandonan o hacen este tipo de abandono de alguna red social y se encuentra mejor, yo creo que lo importante es también ver por qué te encuentras mejor. O sea, muchas veces se confunde causa y efecto, ¿no? Y realmente tenemos, o las redes sociales nos generan más ansiedad o estamos más ansiosos con ella porque estamos huyendo, porque estamos tapando otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, si te encuentras mejor con esos cambios, ¿por qué? ¿Es porque estás haciendo otras actividades? ¿Es porque estás haciendo más deporte? ¿Es porque estás dedicando más tiempo a tu familia o a otras cuestiones, ¿no? Y al final yo creo que con todo eso, ser capaces de encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Es decir, a mí las redes sociales son parte de mi trabajo y no me generan mayor problemática y las disfruto mucho, pero también tengo otras muchas actividades en mi vida, ¿no? Que es muchas veces ya los estudios científicos donde sí entran, ¿no? La diferencia de unas personas a otras es lo que pasa fuera de las redes sociales.
Pues
¿no?
déjame
si
que
una persona no tiene nada fuera.
Sí, sí, déjame sí, que se lo pregunte también al psicólogo, a Javier Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué opinas tú de este experimento que estamos comentando con Juan?
Bueno, yo creo que Juan lo ha explicado francamente bien. No puedo añadir mucho más. Es un experimento que creo que tiene la relevancia de abrir un debate que es muy interesante. Desde el punto de vista metodológico deja mucho que discutir, pero yo creo que está muy bien el planteamiento que se hace, ¿no? Que quieres hacernos, al menos reflexionar sobre si lo que estamos haciendo con las redes sociales es bueno para nosotros o no.
¿Influyen más en nosotros los pensamientos negativos en estos tiempos de incertidumbre, en cómo los vivimos, ese constante bombardeo de información a través, en este caso además, de las redes, que como bien decía antes Juan, al final, bueno, pues estamos recibiendo un poco también, bueno, muchas noticias sin filtro, muchas noticias que además es un poco lo que queremos oír a veces, no sé, y precisamente los pensamientos negativos se agrandan y las redes sociales hacen de altavoz, ¿crees? Javier.
Sí, lo que ocurre fundamentalmente es que toda sobreexposición informativa suele ser negativa, y si la información que te llega además es muy mala, como está ocurriendo ahora en estas fechas, o genera mucha incertidumbre porque nos crea dificultades de entender qué es lo que nos va a pasar o cómo vamos a poder manejar el futuro, eso nos hace sentir mucho peor, ¿no? Entonces es cierto que una sobreexposición de datos negativos siempre es mala.
Tú dices, Javier, que obviamente como estudio pues esto deja mucho que desear. Estamos hablando de una sola persona que ha hecho personalmente este experimento y ha ido apuntando lo que él consideraba que se sentía mejor o peor en varios parámetros. Pero, Javier, en vuestras consultas, en tu consulta, por ejemplo, como psicólogo, que estará llegando más gente, no sé si con ansiedad en estos momentos por la situación en que vivimos, ¿en algún momento a alguien le has recomendado aléjate un poco de las redes sociales?
Uy, muchas veces. Además, no es una cosa que haya que recomendar de por sí. Es decir, las personas naturalmente lo hacen. De hecho, hay estudios muy ya más antiguos, clásicos, ¿no? En los que, por ejemplo, cuando perdía tu equipo de fútbol en la ciudad en la que tú vivías, se vendían medios periódicos porque la gente no quería leer malas noticias, ¿no? Es decir, que es verdad que cuando una persona está muy estresada, lo está pasando muy mal, o está muy preocupada, a veces hay que recomendarle que no se sobreexponga, sobre todo a noticias negativas. O sea, que sí que es común decirle, bueno, afloja un poco, no recibas tanta información, no te centres tanto en esto. Como decía muy bien antes Juan, haz otras cosas, preocúpate de cosas que en realidad son más importantes para ti porque son más cercanas, y eso hace que la gente en general tienda a mejorar.
Bueno, lo dice el psicólogo, lo decía Juan, que trabaja en esto. Juan, estabas asintiendo también.
Sí, claro. Es que yo pienso, te acabo de decir, a mí no me pasa tanta factura, pero yo soy el primero que cuando estábamos en pleno confinamiento empecé a racionar un poco ese consumo. Quiero decir, yo me despertaba por la mañana, obviamente es mi obligación como ciudadano pues estar informado de qué hay que hacer, pero quiero decir, me leía mis tres cositas y decía, ya, vale, o sea, quiero decir, a partir de aquí no me va a aportar nada más que un poco esa sensación de angustia, de gráficas, todo yendo hacia abajo, ¿no? De una especie de apocalipsis en gráficos que era un poco agobiante, ¿no? Con lo cual, en algún momento, como bien decía el psicólogo, tu propio cuerpo, que precisamente es la diferencia con otro tipo de estímulos, tu propio cuerpo reacciona a la defensiva y dice, oye, pues no sé, pues ponte a hacer un poco de deporte en casa o cocina algo o haz otro tipo de
y buscar alternativas, ¿no? Bueno, pues claro. Es la propuesta, desde luego, las recomendaciones de Javier Muñoz, psicólogo, también de Juan García, autor de Blog Off, y que, bueno, publicaba este tuit que nos ha servido, desde luego, para esta conversación interesante, para una reflexión al final de cómo usamos, ¿verdad?, las redes sociales, que las usamos y a veces abusamos de ellas y tienen, como vemos, algunas consecuencias. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Luego. Gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí.
Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.